El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Así que, afloje el cuerpo o plano de escriba legal.
Poporuchenio Vladimira Vladimirovicha Putina.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana.
José Luis Guzmán Miyagi.
Con José Luis Guzmán Miyagi. Un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev.
Y
Jairo Calixto Albarrán, con camisas más rosas que el Volga, un humor tan festivo como bombardear Ucrania, y más sentido que estar sin chones en Siberia. Nos acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa, hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto, y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo, aquí inicia Charros contra Gangsters.
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 9 minutos en la hora del centro, al ritmo de los Beach Boys. La canción se llama Do It Again, una gran rola del año 69. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y siempre es un placer de verdad recibirlos en este que es el mejor programa de la radio. ¿Y qué le digo? Lo demuestran los índices de audiencia, lo demuestra que nos roban todas las ideas, nos... ¿Qué le cuento? Aquí inventamos el viernes de música horrible y en otro lado salieron con su... Viernes de cumbia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aquí está con nosotros el creador del pavo sin carne, Jairo Calixto Larrón.
Pues sí, así es, amigos hispanoparlantes, Miyagi, compañeros todos aquí, trabajando en un día que no se debe trabajar.
El hombre de...
Maldita
sea. Es el hombre de las bermudas. Enséñalas, enséñalas. Las bermudas.
Perdón, pero es que hace mucho calor y yo he andado en la calle... Y allá afuera la vida es inhóspita para los que traen pantalones.
Pero, y esos hilitos que traes, ah, no, perdón, son tus piernas.
No, se han roto todavía, todavía están.
Y un hombre que no pierde la elegancia ni en el día del trabajo, Fernando Rivera Calderón.
Amigos, me da mucho gusto compartir con ustedes este día de inspiración pura. Un día de ver la poesía de Messi en la cancha.
¡Qué golazo!
¡Oh, dioses del Olimpo!
Yo no soy ni mucho menos fan del Barcelona, pero ese gol es una cosa fuera de totalmente de...
Sí, se la re...
No hay manera
de
escribirlo. Yo creo que deberían de haber parado, deberían de dar la Champions a él nada más.
Ya, ya sin parar todo.
¿Sabe qué? Ya, no, ¿para qué jugamos otro? Ya.
Poesía pura.
No, de hecho fue un golazo porque el Barcelona derrotó a Liverpool en la cancha del Barcelona, en el Camp Nou, 3-0, que bien pudieron haber sido 5, si un morenazo que se llama Dembélé, ¿cómo se llame?
¿Dembélé qué?
Ese, se equivocó como 10 veces, la cajeteó horrendo, pero bueno, 3-0, y todo parece indicar que la final de la Champions será entre el Ajax y el Barcelona. Yeah. Va a ser bueno. Partidas.
Aunque la verdad se esperaba más de Liverpool, es un gran equipo con un enorme plantel.
No
con
fue ellos, su día, ¿eh? O
sea, el señor Salah, que está salado, bueno, no le salió nada. Porque nada.
Juegan muy bien, lo que pasa es que hoy de plano no le salía ni una.
O sea, solito frente a la portería y al poste.
Sí.
Señor Salah, está salado.
Está salado.
Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. El chino ya está inventariado, hombre, ya.
Está ya diario. Ya denme vacaciones, por amor de Dios.
Llevas 2 meses
no
apenas
te la
aquí.
Sí, cierto.
Llevas 2 meses y ya quieres vacaciones.
O sea, primero que salga el Michael más. Y luego tú, por favor.
Al Michael le dan más vacaciones que a mí. El Michael...
Pero está sindicalizado.
Bueno, perdón.
Él fue a marchar hoy.
Perdón.
El Zócalo.
5541839145. 5541839145. Completamente en vivo. Pese a que es el Día Internacional del Trabajo.
Sí.
Aquí venimos, con todo y Bermudas.
Sí. Fíjate que, tomar rápidamente contar esto, sí me impresionó mucho porque fui al Zócalo a manifestarme, por supuesto, en Bermudas, con salvavidas y todo, pero me encontré un oficio nuevo, pero sí con nuevos aditamentos. Un señor como de 800 años de edad, don Genaro, súper venerable, con su cámara, una cámara actual, ¿no?
Una Nikon, una Canon.
Una Canon, muy bien. Pero traía su impresora también, con una persona chiquita. Entonces, te toma la foto en donde sea y en ese momento te la entrega.
Te la imprime.
No solo la imprime, la pone con su cuadrito atrás.
Con su burrito.
No, trae el burrito cargando.
Claro, trae una fotocopiadora cargando.
Una maravilla. Eso me sorprendió muchísimo.
Un green screen, por si quieres, la Virgen de Guadalupe.
Sí, puesta del Titanic.
Pero hace Photoshop ahí, te arregla los
de veras, impresionante, señor, porque es un señor grande. Digamos, la verdad te lo imaginas en otras circunstancias, ¿no? Pero
el hambre es el hambre.
Pero no es lo que le pregunto, oye, ¿por qué es el hambre es canija? Pues sí, y otra cosa que sí me llama atención es que había gente, un pequeño grupo, pero sí, existente, pidiendo la libertad de Julian Assange.
¡No!
Ahí tengo fotos, ahorita las voy a subir.
Está bien, yo también.
O sea,
y el gato.
Liberen a Willy y a Julian.
¿Es en serio, güey?
Ahorita voy a tuitear la foto para que la vean, amigos.
Que los mexicanos estamos bien padres. Nos
solidarizamos con todos. Estamos en todo, menos en misa.
Exacto.
Y vamos a iniciar con su bonita y gustada sección. Ya no tomé tío. Que, híjole, otra vez está aquí. Hablando de argentinos y de futbolistas.
Sí. Y de borrachos.
Y de borrachos. Está hablando, Diego Armando Maradona.
Oye, pero ya otra vez a la final, ¿eh? Mira, sí, calladito, pero otra vez a la final. Bueno, ni tan calladito.
Pero de la Liga de Ascenso.
No, pero ahí están bravos. Ahí sí sacan el hacha. Ahí sí.
¿Hay quien gana? Los arroceros de Monclova. Sí,
pero es bravío ahí, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera se mete ahí.
Y esto fue lo que dijo. Si usted no le entiende, no se apure, ¿eh? Porque así habla siempre. Este es Diego Armando Maradona.
Esto va con subtítulo.
Vamos, entrenador.
¡Arriba el volcán! ¡Ahora estamos arriba del volcán! ¡Vamos a cuidarnos! Pero no hagamos una escalera de más. ¡Guardemos la energía para la final! Eso es lo que dijo su compañero.
Oye, sí, si fuera del equipo de Maradona, no importa lo que diga, es Maradona, fírmeme aquí, una foto, una selfie, es un ganaste.
Pero bueno, ya está.
Pero otra vez a la final, otra vez.
¿Y contra quién van?
Contra los mismos, contra San Luis.
No, pues solamente tú ves.
El Atlético de San Luis nos corrige aquí nuestro...
Bueno, San Luis.
Oiga, ya préstame unos audífonos, ¿no? No, nomás los veo reírse, no entiendo de qué.
A ver, préstame unos audífonos al señor, por favor.
Oh, gracias, amigos. Gracias.
Y miren, hay mucha información. Aparte de ser el Día Internacional del Trabajador, también se le conoce así, fue una jornada más de manifestaciones allá en Venezuela, donde ya no sabemos qué está pasando.
¿Todavía siguen manifestándose? No me digas.
Van a ser de varios días. La Operación Libertad.
Pero ya está más, está Guaidó. Y el otro ya se fue, ¿no?
¿Maduro?
No, López.
Leopoldo ya salió.
Pero fíjate, sí me llamó la atención. Aquí había que detenernos un segundo. Lo sacamos de su casa, lo sacamos a pasear, lo llevamos a la embajada de Chile.
En Chile no la
y dice, no, Chile no, ¿cómo a Chile?
O sea, Santiago que hay
y
nada.
No hay nada.
Siéntese, señor.
No. A la embajada de
España.
De España. Grandioso, pues entonces darte esos BTPs. Esos BTPs. Se nos fue el muchacho.
Pero bueno, ya salió y van a continuar las movilizaciones durante los siguientes días hasta que caiga el dictador. Pero o se cansen, que sea lo primero que pase. Ya no saben
quién aguanta más.
Yo digo que se lleven a los de la CENTE. Allá, mejor
al relevo.
Al relevo.
Al relevo combativo.
Sí, qué caray.
Porque apareció, digamos, el trascendido de que Maduro ya tenía las maletas listas, ya...
Los dólares.
Su dona de Homero Simpson ya listo para irse de vacaciones. Y que los rusos le dijeron, Tovarish Nel, Tovarish Niet.
Niet.
Tú no te vas de aquí.
Hasta que
nos pagues todo lo que nos debes.
O nos des Isla Margarita.
Que se queda.
Isla Margarita, tan bonito que es Isla Margarita.
¿Sí?
Pero es como Cancún, el Cancún debe ser el Cancún de Venezuela. Es decir, en ese sentido de turístico, lleno de grandes hoteles,
casinos. El Cancún de Venezuela.
Y girls.
Oigan, fíjense que hoy tuvimos muchos problemas para seleccionar la canción que les pusimos a su disposición en el sitio, en nuestra cuenta de Twitter, @JairoMiyagi. Así que inauguramos la bonita práctica de consulte su millennial. Y le preguntamos a Tamara Moreno, que es la que teníamos más a la mano, y nos recomendó a Maroon 5, que no está tan mal.
¿Por qué?
Así que...
Y va este Adrián Encuestas, ¿por qué no?
Escojan entre This Love, que fue su primer gran éxito, súbele Michael.
En algún lugar
un ángel ya ganó sus alas. Esta que es pegajosa como una enfermedad venérea, que se llama Moves Like Jagger.
Buenísimo.
Que es muy buena, es de las mejorcitas de estos tipos. Escúchela, mire. Que me que Tamara nos recomendó porque se acerca peligrosamente al reggaetón. Esto es What Lovers Do, también de Maroon 5.
¿Maluma?
Parece Maluma. Mira, súbele.
Maluma 5.
Sí suena reggaetón.
Sí.
Es maldito reggaetón, le hecho daño tanto.
Como de antro de Interlomas de allá.
Es el reggaetón de Interlomas.
Como antro de Interlomas.
Vamos a hacer una pausa, hoy tenemos un gran programa. Vamos a platicar de... Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva legislación laboral. El senador Pedro Aces nos va a acompañar para platicar sobre los beneficios que va a traer. Vamos a escuchar también algunas críticas que han surgido en torno a él, particularmente del sector agropecuario, que hoy hubo declaraciones.
Las vacas.
De hecho, dos patos ya se quejaron.
Dijeron, no estamos de acuerdo.
Y va a estar Fernando Cecilia Montes de Oca con la algarabía de mayo. ¿Tú de qué vas a hablar, Guillermo Guerrero?
Vamos a hablar de días feriados raros.
Por ejemplo.
Como el día del OVNI. Que ya viene el día del OVNI.
¿Cuándo es el día del OVNI?
No es el 2 de julio. ¿No es el OVNI?
El 2 de julio es el día del OVNI.
Día del OVNI.
Hay que festejarlo.
Y Adrián Encuestas, nuestro buen amigo. Adrián. Adrián,
¿qué se llama Adrián? Es un millennial tardío.
Adrián Villegas, el millennial, pero del primer siglo. Es el primer millennial porque es de 1000 a 1900. Va a platicar con nosotros sobre las costumbres de la lectura de los mexicanos. Es decir, ¿qué leen? ¿El Capulinita?
¿El libro vaquero?
El Hermelinda. Las andanzas de Don Aniceto.
El Chivas Rara.
El Chivas Rara.
¿Viste la foto que subió Trino?
El Borjita.
Sí. En el Pirulete. Yo leí el Pirulete.
El Borjita. La pequeña Lulú. Periquita.
El Pantera. El Pantera, tan bueno que era.
Bueno. Todos de esto todos vamos a hablar.
Fantomas, grandioso.
Con la encuesta que trae nuestro buen amigo Adrián Villegas, consultor del Gabinete de Comunicación Estratégica. Así que, completamente en vivo, pese a que es el día del trabajo, empieza el mejor programa de la radio. Evidentemente, esto es Charros contra Gangsters.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught in a...
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando a Blur.
A Blur.
A Blur.
Blur.
La canción se llama Country House.
Rolón.
Un rolón, no, no. Está bien bonita. Y precisamente vamos a hablar, no del campo, sino de la reforma, laboral que fue aprobada recientemente y en la que, bueno, tal como nos lo prometió en esta misma cabina el senador Pedro Aces, nos dijo, va a quedar aprobada sin necesidad del extraordinario. Y así fue.
Y yo regreso, dijo.
Y yo regreso. Así que, mire,
estoy.
Es más, mire, quedó aprobada y el periodo ordinario terminó ayer. Y aquí está. Senador, ¿cómo estás? Senador Pedro Aces de Morena, ¿cómo estás?
Yagi, muchas gracias por recibirme, gracias Fer, gracias Jairo, gracias Memo. Muy contento, estoy muy contento porque nos quitamos los grilletes los trabajadores. Se acabó todo ese tipo de fórmulas que se hacían en el pasado sindicalmente hablando. Y bueno, pues todos los líderes ahora pues entrarán a una nueva forma de trabajar bajo la ley. Hoy se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación. El señor presidente hoy la proclamó.
Así es.
Y estamos muy contentos porque más fue un camino que pareciera largo, pero fue corto. Primero mandan la propuesta de iniciativa del Ejecutivo Federal. Llega a diputados con 417 votos, pasa. Llega a senadores con 120 votos, pasa. Hoy se promulga en el Día del Trabajo. No hubo presiones de los Estados Unidos, solamente que teníamos que cumplir en tiempo y forma con lo que tú escribes en ese tratado trilateral con los otros países que son Canadá y Estados Unidos. Y la verdad de las cosas es que le hacía falta a México. Miyagi, desde que yo empecé en el sindicalismo, yo he venido luchando por la libertad sindical. No se hacía porque los gobiernos fácticos anteriores no te lo permitían. Yo, como te lo dije también en esta cabina aquí en Charros contra Gangsters, que no juzgo al empresariado. Al contrario, hay que impulsarlo porque ellos son el motor de la economía, darles el lugar que merecen y con esta reforma lo van a tener. Anteriormente, siempre era un billete bajo del agua líder. El líder cada mes o cada año iba a ver nuevamente al empresario y era muy cómodo, pero era la única alternativa. Por eso no los puedo juzgar, ¿sí? Hoy hay otras alternativas. Hoy CATEM les ofrece el apoyo a todos los empresarios de México de ir codo a codo con ellos, sin que les cueste, porque los contratos colectivos de trabajo no cuestan. Nada más que los formulismos eran diferentes. Entonces yo le agradezco profundamente al presidente López Obrador que nos ayude con esta nueva reforma a poder acabar ya con la corrupción que tanta falta hace en el sindicalismo, que tus tocayos... Ustedes son los charros buenos.
Yo dije, qué barbaridad.
Los tocayos, buenos. Los charros sindicales, sí, pues, se acaben.
¿Cuántos ya se acabaron? Es decir, sí, habrá, sí, diremos, ya se acabaron los charros sindicales, de veras.
Pues ahí andan todavía, pero...
Ahí hay un oye, bueno, ya les falta
porque como... Porque hay muchos. Ahí andan, pero andan en caballos ya muy flacos.
Sí, sí, sí.
Andan, se les ve muy mermados.
Suena molador.
Porque la gente ya se dio cuenta que quieren otro México.
Entonces ya, pronto desaparecerán. Y el trabajador tendrá otras posibilidades de... ¿Qué será? ¿Mejores salarios? ¿Mejores condiciones
de trabajo? Sí, en concreto, ¿qué se va a notar primero, digamos, por la clase trabajadora? ¿Qué es lo primero que van a notar tangiblemente en estos cambios que se están proponiendo?
Hoy vas a tener sindicato de una rama con la misma empresa de una misma rama. Ya no vamos a ver hospitales que tienen sindicatos de panaderías o sindicatos que no tienen trabajadores, que son de membrete, que lo único que hacen son esos mal llamados outsourcings para hacerlo a través de nóminas, de facturas chuecas, ¿sí? Y con el perdón de la palabra, de chingar al empresario, eso ya no puede ser. México ya cambió, estamos en una cuarta transformación y todos tenemos que tener una voluntad de sumarnos, tenemos que ser voluntades encontradas en torno a un propósito mismo, que sea el bienestar de México. Ya no podemos tener la ley del cangrejo, de que cuando alguien sube, hay que bajarlo. Señores, se acabó con esta ley. Y hoy sí, la ley la dice, y los invito a que la lean, todo funcionario, todos esos corruptos de las juntas de conciliación y arbitraje, también se van a acabar y se van a ir, porque ahora vienen los tribunales. Desde el origen, fíjate esto que es muy delicado, desde el origen, tenían que haber estado las juntas en el Poder Judicial, son juzgadoras, nunca lo estuvieron. Entonces dices, oye, tuvieron que pasar 70 años, ¿sí? Desde Cárdenas hasta ahora, para que llegara Andrés Manuel López Obrador, llegara Morena al Congreso del país para hacer una ley real, porque se pudo haber hecho antes, pero no había voluntad. Estamos descongelando los acuerdos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, que tampoco los acaban ellos cuando somos un país que inició la formación de la Organización Internacional del Trabajo. Somos fundadores de la OIT con otros 50 y tantos países. ¿Y cómo es posible que después de que vas hace 50 y tantos años allá, firmas los tratados, vengas y congeles las leyes? Porque no convenía tenerlas fuera. Entonces hoy se acabó la corrupción en el sindicalismo, los sindicalistas reales van a sobrevivir y los demás, pues como dijo aquel circo, ¿te acuerdas? Se van, se van, se van. Última función.
Sin embargo, parecería ser que no a todo mundo dejó muy satisfecha esta reforma. Bosco de la Vega, quien es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, comentó lo siguiente, hizo la siguiente declaración. Vamos a escucharla y usted nos dice qué le parece. Venga.
Nos preocupa mucho que no nos hayan autorizado la libertad sindical. En este país, la información que tenemos nosotros es que casi el 25% de los trabajadores están sindicalizados. ¿Los demás por qué no están sindicalizados? Porque hay un buen entendimiento con las empresas. Entonces, no se me hace justo que si una empresa tiene unas buenas relaciones con sus trabajadores, les paga todos sus compromisos, un precio competitivo y todo, tenga que estar obligado a pertenecer a un sindicato. Yo estoy viendo una seria amenaza para el sector agroalimentario, el tema de esta reforma laboral.
¿Qué le contestaría, senador?
Que hable con ustedes para que le den mi teléfono y nos sentemos a platicar para explicarle bien. Mira, soy legislador, soy senador de la República. Fui el que tuvo la oportunidad histórica de presentar a nombre de Morena nuestra postura, ¿sí? Entonces, yo le digo a Bosco que tenga confianza, que todos los trabajadores, es un derecho el que tengan sindicatos, pero sindicatos de veras, sindicatos que ayuden a la gente. Las organizaciones sindicales nacen con el fin de tener unidad y lo que le duele a uno le duele a los demás. Entonces, yo le digo a ese presidente de la industria agropecuaria, agroindustrial, que me gustaría saludarlo, que lo invito al Senado de la República para que conozca a fondo. Atendí 10 puntos muy importantes que me hizo llegar y hablé con los presidentes personalmente del Consejo Coordinador Empresarial, de Concamín, de Coparmex, y les dije, denme sus propuestas. Hoy no tienen ustedes representación como en otras épocas que les regalaban los gobiernos del PRI o los del PAN siempre escaños o curules. Pero también el escaño mío de Pedro Haces debe de ser la voz también del empresariado, porque no podemos olvidar que los trabajadores vivimos de la oportunidad que nos dan los empresarios. Entonces, no se trata de joderlos. Tú no puedes morder la mano que te da de comer. Entonces, ¿hay libertad? Sí, pero no hay libertinaje. También que sepan los empresarios, aquí no defendemos ni rateros ni huevones con esta ley. Aquí
¡híjole,
no
Memo!
No, es la
ya
verdad.
Nos dio las 8 columnas.
Un gusto conocerte, Memo.
Nos vemos. La vez pasada, después de que nos visitaste, hubo mucha gente que llamó y nos dejó sus mensajes de que la realidad para ellos era, sobre todo, había muchas llamadas de los aviadores, de las plazas, que la gente que, los aviadores, pues, y de las plazas que cobran sin trabajar, y de la gente y de las plazas que van heredando, o de las que se dan al familiar, o que se van dando de de un familiar a otro, pues, y es de las llamadas que más llegaron después de que nos visitaste.
Los sindicatos no son empresas. Los sindicatos son asociaciones que lo hacen un grupo de trabajadores. Hoy con esta ley, a partir de 20 trabajadores en adelante podrán formar un sindicato con toda la libertad, y con esta nueva ley ninguna autoridad podrá pararlos. ¿Por qué? Porque podrán ser consignados al Ministerio Público. Hoy nadie va a poder parar la voluntad del trabajador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y esto es importante, que todo este gran auditorio que los escucha en este tan reconocido programa sepa que vamos a entrar a un periodo extraordinario en unos días, posiblemente entre el 13 y el 17. Y hay que ponerles algunos puntos a las is. Yo como sindicalista te digo una cosa también, que lo voy a proponer, porque tú tienes que ser, cuando eres un verdadero líder, que no te interesa robar ni al trabajador ni al empresario, como es mi caso, tú tienes que ser voz de uno y voz de otro, y tienes que ser la balanza de la equidad para que las cosas se transparenten. ¿Qué voy a hacer? Voy a presentar los 10 puntos que me presentaron los empresarios, pero sobre todo hay una cosa que a mí, siendo sindicalista, pues no estoy de acuerdo en que hoy pueda tener una empresa 10, 11 sindicatos. Si hay patrones que arriesgan el capital y no se ponen de acuerdo con un solo líder, pues imagínate con 10. Entonces esto es una cosa que la tenemos que hacer con mucha responsabilidad, porque aquí se está marcando. Lo que hoy se promulga marca el destino laboral de mucho tiempo para México, ¿eh? No es cualquier cosa, aquí somos todos trabajadores. Tú como conductor de un programa estás trabajando. El dueño de esta empresa es un trabajador, aunque sea el empresario. Todos somos trabajadores en México y tenemos que ser muy cuidadosos en las formas que estamos planteando. Esta es una... ¿Qué te pudiera yo decir exactamente? Esta para mí es la más grande reforma que se ha hecho en esta legislatura. ¿Por qué y qué se va a hacer? Porque son 400 y pico de artículos los que se reforman de la Ley Federal del Trabajo, que tiene 1010, casi el 50%.
Se cambiaron casi la mitad.
Casi sí. La mitad. Ajá. Pero hay unos que tienes que afinar, que no puedes tener los dados cargados un lado o al otro. No podemos pensar en favorecer a unos y no a los otros. Vamos a favorecer al país. Y para favorecer al país tienes que favorecer a este sistema tripartita mexicano, que es al gobierno, a los empresarios y a los trabajadores, siendo muy respetuosos de todos.
¿Cómo? Sí, hay una, uno de los grandes defectos del trabajo, del pago a los trabajadores, es que es reducido, ¿no? Ganan poco en general. Luego se plantea la idea de subirles un poquito más, lo venimos viendo en los últimos tiempos, un poquito más, casi, pues, siempre lloraban por un centavo, dos centavos más. Pero ahora, con el tema el tratado con Estados Unidos y Canadá, como que hay una obligatoriedad de que el salario del trabajador mexicano sea más alto. Y algunos dicen, no, es para que el trabajador mexicano no sea tan, no tenga ventajas frente a trabajadores de otro lado. Es decir, se maneja estas ideas.
Mira, Jairo,
¿En qué va a quedar el trabajador mexicano? ¿Va a tener un buen salario? ¿Se le va a defender en ese sentido? ¿O será como lo vayan planteando los tratados internacionales?
En los últimos años, siempre los salarios se aumentaban en un 1.5%, sí. 2%, 2.5%. Ok. Desde hace 37 años, que fue el último gran aumento histórico, 37 años han pasado. El presidente López Obrador, consensado, sin afectar la inflación del país, aumenta un 16%, y en la frontera norte, por los beneficios hacendarios, el doble del salario mínimo. De ahí, tacuaches, charritos sindicales aprovecharon para ocupar el último instrumento que tú tienes como líder sindical, de estallar huelgas. Primero es la conciliación, y no lo hicieron. Hoy en día tú no puedes pensar que vas a ganar lo mismo que un obrero en los Estados Unidos o en Canadá. ¿Por qué? Porque el modus vivendus es muy diferente, la economía es muy diferente. En México hemos vivido durante muchos años de la desaceleración económica de los Estados Unidos. Entonces tenemos que ser conscientes que tú no puedes ganar $8 o $10 la hora como se gana allá, porque también el costo de vida es diferente. Lo que sí puedo decir es que hoy, por primera vez, el salario mínimo es el mejor de la historia, ¿sí? Y vamos a tener incentivos importantes, como también lo marca la ley, para los trabajadores, sin afectar, que esto es muy importante, los techos presupuestales de las empresas, porque tú no puedes exigirle a una empresa aumentos salariales donde rompa su techo presupuestal. El empresario paga impuestos, paga salarios, uh-huh, paga muchas veces renta, como para que todavía le quieras pedir una lana extra disque para los trabajadores y se la meten a la bolsa a los líderes, y pedir 20 o 30% de aumentos no es correcto. Tienes que ser muy responsable como dirigente sindical de tus actuaciones y de tus formas.
Entonces, finalmente, senador Pedro Haces, senador de la República, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, hoy es un día importante, diríamos muy importante, para la clase trabajadora mexicana.
Hoy yo celebro tres cosas. No podemos olvidar toda esa sangre que se derramó con los mártires de Chicago, con los mártires de Cananea, con Río Blanco. Hoy se celebra el Día del Trabajo. Pero en la modernidad, porque tú para poder estructurar un futuro tienes que vivir el presente y voltear atrás. Y no podemos olvidar lo que se hizo ayer. Entonces se celebra el Día del Trabajo por todas esas cosas, por esa revolución industrial que hubo en México después de la Revolución Mexicana, ¿sí? El segundo punto en el que celebro es la reforma. La reforma, estoy feliz porque fue por yo en lo personal, que nunca tuve oportunidades de destacar sindical y políticamente, y que hoy lo logramos teniendo ya una confederación obrera con más de 1,100 sindicatos y 32 federaciones, teniendo legisladores de CATEM en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados Federal, de Diputados Locales. O sea, estamos contentos. ¿Por qué? Porque se nos dio la oportunidad y no vamos a fallar a los trabajadores. Y la tercera, por estar con ustedes cuatro.
¡Senador!
Hoy hay entre gángsters y chairos, charros.
Chairos también.
Hay un empate técnico en este programa.
Oye, ¿cómo le hicieron lograr esto? Digamos, lograr este consenso, esta votación. Y al mismo tiempo, a un lado, la reforma educativa se quedó con un voto. Por un voto. O sea, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos la historia, la verdadera. ¿Por qué tres senadores no fueron? ¿Se escondieron en el baño? ¿Qué pasó ahí? Ahí, como cosa tuya.
Cada senador de la República, como lo dijo el senador Ricardo Monreal, es responsable de sus actos. El PRI, el PRD, el PAN no quisieron acompañarla. En lo general se votó, y cuando fue en lo particular no quisieron. Tienen sus intereses. Entonces, una senadora está en su tierra, otro senador, Juan José, está operado. Por él sí puedo meter la mano porque está operado, de Querétaro. No sé qué pasó con Salomón Jara, porque subió a tribuna y después ya no estuvo. Hoy lo dijo el presidente.
Aunque también es una fija tradición de legisladores, de repente se esconden el baño, se van a otro lado.
Pues no debería de ser, porque ya estamos en otro México. No, no es posible que se pierda una reforma tan importante por un voto. Pero no hay problema. Viene ahorita en este próximo periodo, que es una semana, y va a salir. Va a salir porque es una necesidad.
Pues amárrenlos ahí a la curul. No,
escaño, necesitamos escaño.
Vamos a pedirles a los charros que vayan para que les echen un pial.
Bueno, hay un caso de un diputado que lo sacaron del baño para que fuera a votar. Aunque sea eso, no se cierre la puerta.
Fíjate que yo tengo una anécdota muy buena cuando yo llegué al Senado y la voy a platicar. Cuando se va a discutir a quién le dan la medalla a Belisario Domínguez en el Senado de la República, mi madre estaba en el hospital y la tenía yo que ir a ver. Entonces calculo los tiempos, pero por el tráfico en esta ciudad, pues no son los tiempos que tú calculas. Y entonces salgo a ver a mi mamá al Hospital Español. Cuando me empiezan a hablar que ya se vota en Fast Track y que es un gran periodista mexicano, Carlos Payán, a quien se le da el Senado de la República la medalla, y se tiene que votar. Y en eso me empiezan a hablar y pues voy para allá. Y llego y hay un tráfico y el tablero se cierra, ¿eh? Tienes tiempos, igual que ayer se cerró, aunque seamos los mayores, el mayor número de senadores, se cerró el tablero.
O sea, no puedes mandar un propio, no puedes mandar
a nadie. ¿No? No, porque votas con tu huella digital. Y te voy a platicar lo que hice.
Me ha cortado el dedo.
Sí. Le digo a un motociclista de tránsito, en nombre de la República lléveme al Senado. Oye, sin casco, jugándome la vida, pero llegué a votar, ahí está escrito. Entonces, cuando hay voluntad, estás.
Digo, eso, o sea, el que quiere estar, está, el que no, no.
Así es.
Senador Pedro Haces, senador de la República, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, gracias por estar con nosotros.
No, hombre, Miyagi, gracias, Jairo.
Y del sindicato gracias, que vamos a organizar aquí, ahorita platicamos.
No, sí, y a ver si se sindicalizan, okay. Los invito. Sí.
Vamos ya casi, con, somos 20.
Ya con eso
no. Pues hasta más.
Yo pertenezco ya al musicato de cínicos.
Senador, muchísimas gracias.
Tienes perfil, Miyagi, para líder sindical.
Pero charrísimo, por eso.
Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar agradeciéndole al senador Pedro Haces, ha estado con nosotros platicando precisamente esta reforma laboral. Pausa, seguimos escuchando a Blur. Vamos y venimos, y este es el mejor programa de la radio, y hasta el Senado de la República lo reconocen que no.
Es correcto.
Ahí está, ¿qué les digo? Vámonos.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario, ¿por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
¿Recuerdas por qué elegiste esa bici?
Porque quería una muy rápida.
Porque la vi en oferta y me salió barata.
Porque es la más moderna.
Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx.
Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo, arroz o algún otro grano, el Programa de Producción para el Bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
El trabajo goza hoy de buena fama, a pesar de aquello que decía Cantinflas: si el trabajo fuese bueno, ya lo hubieran acaparado los gringos. Pero en el mundo antiguo no era así. De hecho, negocio se oponía a ocio, nec ocio, y el sentido de la vida era el ocio. El trabajo manual, físico, era propio de esclavos, de inferiores. La gente libre e inteligente, la gente educada, así como Miyagi y Jairo, debían dedicarse al arte, a la cultura, y jamás a trabajar para vivir. En el caso de la música era bien interesante. El hombre libre debería saber un poco de música para apreciarla, tocar algún instrumento, pero jamás para vivir de él. Eso era de esclavos. O sea que el pobre sonecito en la antigüedad hubiese sido visto como un esclavo que trabajaba para los señores. Por fortuna, poco a poco el trabajo manual ha tenido una reivindicación. Y hoy por hoy, aunque no está del todo bien pagado, nadie, en teoría, se avergüenza de tener que trabajar para vivir. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con C, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Ahora en Liverpool te consentimos con 3 días de venta nocturna. Solo este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo, ven por lo último en tecnología y disfruta laptop HP Pavilion de 17.999 a 12.799 pesos. Consulta restricciones en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos. Para mejorar la vida de millones de personas.
Pon tu granito de arena.
Para construir más escuelas, hospitales, carreteras.
Pon tu granito de arena.
Para lograr la recuperación del campo.
Pon tu granito de arena.
Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora.
Gobierno de México.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Rola. Desde siglos que no la oía. Una gran rola.
De Mick Jagger, como solista.
Sí, eso me gusta.
Just Another Night, del She's the Boss, su primer álbum como solista. Era un gran disco ese.
Sí, un gran disco que no tuvo la aceptación que tenía que se merecía, pero bueno, pues ni modo estuvo.
Pero era bailable, era chido. A mí me gustó mucho. Los discos de solista de Mick Jagger me gustan en lo particular bastante.
Sí, estaba bueno. Estos Charros contra Gánsteres, evidentemente.
Y ya está con nosotros. ¿Quién le dijo? ¿Qué le digo quién está aquí? Adrián Villegas, 40 siglos de sabiduría los contemplan. ¿Cómo estás, mi querido amigo?
Así es, mis queridos chavorrucos.
Tenías que contestar.
Para acá vendrán. Eso es.
Pero los espero un montón. Eso los espero. Él es consultor del Gabinete de Comunicación Estratégica y trae una encuesta que nos platicó, que es bastante interesante, que ya no pudimos sacar en el Día Internacional del Libro, que fue apenas el 23 de abril pasado. ¿Qué leen los mexicanos?
Pues mira, es muy interesante la respuesta. Bueno, pero muchas gracias, saludos a todo el auditorio. Un día antes del Día Internacional del Libro, hicimos una encuesta a 601 personas en toda la República. Y les preguntamos varias cosas que nos interesaba sobre la cultura del mexicano en términos de qué lee, sus usos y costumbres. Y empezamos a Miyagi con una pregunta en tercera persona, por aquello de que de entrada es ¿qué tanto lee usted? La gente se siente como intimidada y tiende a decirte que lee más de lo que realmente lee.
Simplemente.
¿Sí? Entonces le preguntamos ¿qué tanto considera usted que los mexicanos en general acostumbran leer? Y los resultados...
Le quitaron la carga.
La carga personal, ¿no?
Entonces, ahí los demás.
Ahí los demás. Okay. Dígame lo que pasa. Siempre es muy interesante preguntar de esa manera. Nos encontramos un 81.5% de personas que dicen que los mexicanos, no yo el que contesta, ¿sí? Los mexicanos leen poco o nada. ¿Sí? 8 de cada 10 de los entrevistados creen que los mexicanos leen poco o nada. De ese tamaño es la percepción, ¿sí? Ahora, a los que contestaron esto, también les preguntamos, y bueno, ¿por qué razón cree usted que no leen los mexicanos? O sea, vamos a entrarle en el territorio de la parte negativa. ¿Qué es la razón? Y nos encontramos básicamente 4 grandes respuestas, ¿sí? Porque no les gusta leer, así de simple, porque al mexicano no le gusta leer, ahí está idea, ¿sí? 27%. Por falta de cultura, un 18%, falta de educación, un 14%, y por flojera, 11%.
Y hay una bien bonita hasta abajo, por problemas de salud.
Por problemas de
soy ciego.
Quiero evitar la fatiga.
Tengo la vista cansada.
Es que me mareo. Hay gente que ha escuchado eso, que sí tiene dificultades porque dice que o le da sueño, se marea, o simple y sencillamente es corta de visión y no alcanza a leer. Pero bueno,
pero ya saben que hay un invento que se llama anteojos.
pero con todo y eso, hay personas con una cantidad de dioptrías fenomenal que les cuesta mucho trabajo poder hacer esta lectura. Así que bueno, esas son los pretextos, lo que la gente cree. Y en la siguiente sí fui directo. Oiga, ¿usted está leyendo un libro en este momento? Le preguntamos a los,
no, que estoy contestando una encuesta.
601 personas y 56% dijeron no estoy leyendo en este momento ningún libro. Pero hubo un 44% que dijo que sí está leyendo.
Pues es alto, ¿no?
Suena alto.
El periquita no cuenta.
Al azar, 4 de cada 10 dijeron sí estoy leyendo. Y entonces nos fuimos con los que dijeron que no estaban leyendo. ¿Y por qué no leen? Ahora usted, porque ya me dijo por qué cree que los mexicanos no leen. Ahora usted dígame por qué usted no está leyendo en este momento. La respuesta mayoritaria fue porque no tengo tiempo. 43.5%.
Sí. O sea, hace 8 horas de su casa al trabajo y de su casa. Y no le da tiempo de echarse algo.
Así tiene tiempo para estar poniéndole like a todas las fotos de sus cuatro.
Hay uno bien bonito que dice: leyó uno hace poco. El 1.3.
Ya con eso. Ya me bañé la semana pasada, ya para que me bañe.
Otro. Por la edad.
Entonces, es bien interesante los pretextos que se ponen, ¿no? Luego, la siguiente pregunta es que se le hizo a estos amigos. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro? No está leyendo ahorita, pero ¿cuándo fue la última vez que leyó un libro? Respuesta más grande, 47%, hace más de un año.
Hace más de un año.
Que puede ser hace muchos años también.
O sea, entre 91, güey. O sea.
Okay. Pero fíjense, o sea, qué interesante estas encuestas, porque si hay un programa que yo creo en la noche más se habla de libros, en la radio es este programa. Y se presentan los autores. A mí me parece que aquí se presentan autores, se hacen invitaciones. Aquí hay personas que escriben libros en esta mesa.
De hecho, ¿sí? Hemos publicado, bueno, de aquí hemos publicado los cuatro. Uh-huh. Tú en Editorial Novaro. Cierto. Pero Memo.
Selector.
Fíjate. ¿Tú en qué editorial estás? ¿Estás en sexto
piso? Penguin en Almadía.
¿No estás en sexto piso?
No, pero son buenos amigos.
En Almadía y en Random House. Uh-huh. Tú publicaste en Planeta. Yo he publicado en Planeta y en Random House. Entonces,
Entonces,
y en Vid, ¿no?
En Vid también.
Veamos que este esfuerzo que se hace aquí, sí, debería probablemente de ser más grande y en muchos otros más medios para provocar cuando menos el interés de esto. Pero bueno, ahí esa es una perla, esa respuesta del 47%. Hace más de un año, a los que no están leyendo nada ahorita.
Y hay una más bonita aún, la de... Nunca lee.
O sea, sí.
Es el 1.3.
Yo conocí a un amigo que se enorgullecía de no leer. Así, yo no leo.
Y debe un premio.
Se llama Octavio Paz.
Luego le
¿Tienes Chumel Torres?
Le preguntamos a las personas, dándoles la acotación de aquella famosa Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde estuvo el presidente Peña Nieto. Y le preguntamos que nos dijeran los tres libros que marcaron
Sopas.
Su vida. Recordará al público, el auditorio, sí, respetable, claro, las respuestas del anterior presidente. Si a usted le hiciéramos la misma pregunta, ¿cuál sería el libro que más ha marcado su vida? Primera mención, El amor en los tiempos del cólera. Con 12.1%.
La cosa reeditable, eso es muy bonita.
Okay. Pero más que 100 años de soledad, que uno pensaría que es la más leída, ¿no?
Una reedición hermosa, ¿eh? Acaba de sacar Planeta. Si es Planeta de...
No, es de Diana. El cólera. Es Diana, bueno.
Ahí tenemos recomendaciones. La segunda mención fue la Biblia, con 10%. En general son porcentajes bajísimos, ¿eh? Porque hay muchísimos libros. El monje que vendió su Ferrari... En tercer lugar, con 9.3%. Unos libros de historia, Las venas abiertas de América Latina, y después hay muchísimos otros más. En cuarto lugar, en quinto lugar, viene 100 años de soledad. Esa fue la primera mención. Lo que en términos de investigación se llama arriba en la cabeza, o top of mind, fue la primera de las menciones que dijeron. Hay muchísimas cosas más, Ana Frank, Papillón... Padre Rico, Padre Pobre, Drácula, Juventud en Éxtasis.
Ay, alguien dijo que Los Miserables. Ajá, güey.
Divina Comedia, Los Miserables, El Laberinto de la Soledad. Fue mencionado.
Los Hornos de Hitler.
Pero es que está en todos los puestos. En la calle de los libros. Ese y el Jim Morrison. El de
Dice de aquí.
Y el de Pregúntale a Alicia.
Ese es buenísimo. Sí. Ese me marcó.
El de Nacido Inocente, ¿no?
Nacido Inocente.
Toda la encuesta es interesante en ese sentido para ver qué es lo que nos dijeron. Está en www.gabinete.mx o en mi red social, arroba Adrián Encuestas. Y la segunda mención, el más mencionado a segunda mención, fue El Psicoanalista.
Ese también es psicoanalista, ¿sí?
Okay. Entonces ahí
está. En Valderas.
Ok. Luego, ¿qué formato de lectura prefiere? Porque aquí se habla mucho de libros constantemente y lo que vimos en la encuesta es que nos contestaron todavía que el impreso, 76%.
Es lo más chido.
¿Sí? Los digitales, 12.7% la versión, pero no salió abiertamente el audiolibro. todavía el audiolibro no está tan presente.
Es que estaba esperando que Omar Chaparro los lea.
Y creo que está ganando mucho mercado en muchas otras partes del mundo. Con grandes voces de grandes actores.
Hablamos el otro día, en Estados Unidos los lectores son grandes actores, ¿no?
Así.
Ah, claro. Estaba Lalo Limón aquí.
Lalo Limón en un momento, eran varios.
Entonces, bueno, es como una oportunidad, ¿no? O sea, de que se tiene que hacer para las personas que les da flojera o algo estarlos oyendo. Hoy en día casi todo el mundo trae unos audífonos. Sí, casi.
Una costumbre entre mucho gringo de mediana edad es, por ejemplo, cuando inician viajes en carretera y van conduciendo, ponen su audiolibro y ahí se van.
Sí, de hecho, ya viene el tablero.
El tablero, sí.
Y trae narraciones con la voz de Morgan Freeman, ¿no? Actores de ese calibre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
El Principito, por ejemplo, con la voz de Goku estaría padre.
Bueno, con la voz de Pikachu, soy retro. A ver con qué voz lo tendríamos hoy, retro, ¿no? O retrofilia, con qué voz lo tendríamos, ¿no? Con tu propia voz. La siguiente pregunta fue: ¿cuántos libros leen promedio al año? Ok, 50% de la población nos dijo que lee entre 3 y 1 al año, ok. Pero se contradice un poco con todas las otras versiones o contestaciones que dicen que casi no leen. Y solamente un 4.6%, a lo mejor todos ustedes caballeros están en ese rango, dice que más de 10 libros al año.
No, hombre, muchos más.
Oye, ¿y no es el sector de los que escriben más libros de los que leen?
Esos hay muchos ahora.
Ahí está Chumel.
Ahí hay varios.
No tenemos una submuestra de escritores, ¿eh?
Jordi,
luego,
¿cuál era tu morro?
Hicimos un par de preguntas más muy, muy, muy interesantes y divertidas. Les preguntamos si consideran que en la historia mexicana existe algún autor de gran importancia para la literatura de nuestro país. 72% siete casi dijeron que sí. ¿Quién, perdón?
Enrique Krause.
Okay. Bueno, ahí te va el listado. Ahí les va el listado. En primer lugar, con 16.4% dijeron Octavio Paz.
Octavio Paz.
Si nadie lo ha leído.
Pero ese gran mexicano.
Pero todos lo critican.
Gabriel García Márquez.
Que nació en Tlaxcala.
No es mexicano de nacimiento, pero aquí hace parte muy importante de su obra. Es el segundo más mencionado. Juan Rulfo, el tercero más mencionado. Yeah. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz.
Eso me sorprende.
Ok, en cuarto lugar. Enrique Krause.
Claro, por supuesto.
Ok.
Orange.
Carlos
Creo
Fuentes.
Que ese lugar lo compró.
Carlos Fuentes, tenemos aquí así. Y me sigo rápidamente con los otros más mencionados. Carlos Cuauhtémoc Sánchez lo considera
Volar sobre el pantano, ese gran clásico.
José Emilio Pacheco. Amado Nervo. Y por ahí viene
Francisco Martín Moreno.
Amado
Nervio.
Fíjese que la pregunta era: mexicanos trascendentes, ¿no?, en esta cuestión, pero bueno, ahí está, es lo que la gente...
Alguien puso a Mario Vargas Llosa.
Yo tengo Pablo Coelho, que nació en Colima.
Fíjate, Memo, que es que la gente no necesariamente los ubica, está básicamente diciéndonos qué autores les gustan, ¿no? Luego, aquí también se fomenta mucho algunas de estas cosas porque se hablan mucho de ellas. ¿Qué tanto cree que ayude a fomentar la lectura entre los mexicanos el que se realicen ferias de libro? 81% dice que es muy importante.
Es muy bueno.
Que se entreguen libros de texto gratuitos, 78%. Se hagan remates de libros, 77%. Círculos de lectura, se disminuyan los precios en las librerías. Y me voy con esta última pregunta que le hicimos. Les informamos que hace algún poco de tiempo el Fondo de Cultura anunció que disminuiría el precio de algunos de sus libros vendiéndolos en tiendas.
A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a las librerías del Fondo, libros muy, muy, muy baratos, con de buenos autores conocidos, y sí, la gente lleva así 3-4, ¿no? Claro. Estudiantes, ¿no? Jóvenes lectores.
Porque otras librerías, las novedades, por ejemplo, pueden estar en 200, 300 pesos o 400 pesos. Las novedades, sí, para 74% de la población les parece que sí es bueno que haya esta bajada en los precios.
Conclusión, mi querido Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿El mexicano lee o no lee? ¿O lee lo que le mandan en la escuela o lee...?
Mira, Yo creo que hay un segmento de México. Es una cuestión que tendríamos que ver de la cultura en las familias. O sea, la probabilidad de que alguien sea lector cuando en su familia hubo esta costumbre, el estar es rodeado fuerte, de libros, es posible, simple y sí. Sencillamente mucho más fuerte, ¿sí? Y no necesariamente ligada con el nivel socioeconómico, porque siempre ha habido algunos libros no tan caros, o el que alguien te preste un libro, etcétera, ¿sí? Entonces, yo creo que...
Nadie lo regresa
creo
nunca.
Creo que sí hay lectura, que por eso las editoriales están haciendo el esfuerzo que están haciendo. No lo harían si no hubiera mercado para los libros, y yo creo que todavía hay terreno para ganar, y a mí me parece que la oportunidad del audiolibro puede llegar a ser en estos tiempos en que están cambiando las cosas, y lo digital casi todo mundo lo tiene, casi todo mundo tiene ya algún aparatito que podría hacer esto y lo podría utilizar, y probablemente el viaje en el auto, no porque es la hora en que se escucha Charros contra Gánsters cuando vas de regreso. No,
pero para viajes largos.
Pero viajes largos.
De carreterita.
Viajes largos en el Metrobús, etcétera. Podría hacer eso, y la gente seguramente se engancharía con esto, porque leer ahora, indudablemente...
Ahora, faltan autores que aprendan, que sepan leer, porque
¿cómo está leer? Mira, sí, claro, o sea,
en audiolibro ponga a leer a Carlos Monsiváis a ver si lo
hay algunas novelas, o sea, las novelas de la onda, o sea, cómo leer lo que hacía
José Agustín
García Sáenz se viene enojado.
Entonces Parménides García Saldaña,
está muy pedo siempre.
Entonces, bueno, pero de alguna manera hay que entrarle, y ya, última sugerencia, salió el Plan Nacional de Desarrollo, tal vez luego platiquemos de ello. Vale la pena, para que usted haga corajes o le dé gusto lo que quiera, la página 4 a la página 13 nada más del Plan Nacional de Desarrollo, se darán cuenta de para dónde va o quiere ir la 4T.
Gracias, mi estimado Adrián.
Bien, Adrián.
Gracias. Arroba Adrián Villegas, si me permites mi reto.
Pues ya que ya nos colgamos. Ya. Son las 8:04, colgadísimos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Escuchando a Mick Jagger, Charros contra Gánsters.
No se apene. Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gánsters.
Alcanzamos el 100. 100 puntos de 100.
La 64ª legislatura del Senado de la República recibe los reconocimientos del INAI por alcanzar el 100% en el cumplimiento a la carga de obligaciones de transparencia
y de comité 100% capacitado. Así, refrendamos nuestro compromiso de servirte.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena, presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que hace López Portillo, yo no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge.
De regreso, Charros contra Gangsters, escuchando Living on the Edge, Aerosmith. Una gran banda, también tiene muy buenas rolas, casi tantas como Manuel. Pero bueno.
No, ya vimos que Manuel nada más tiene 18.
Tiene 18 a bote pronto, así buenas.
18.
Y ya. Porque deben de saber que antes de que entráramos al aire estuvimos discutiendo cuántas canciones tenía Emanuel, cuántas tenía Juan Gabriel.
El Buki.
El Buki. Franco. Franco De Vita.
Maluma.
Taylor Swift, Rihanna.
Taylor Swift o Rihanna es una discusión, querido Radio Escuchas, que allá abajo ya dijeron que Lady Gaga es la que mata a todos.
O Katy Perry, porque les gustan los pugs. Pero bueno, ¿qué onda, Guillermo Guerrero? ¿Qué traes?
Pues mira, primero quería hablar de los días festivos raros, pero no quiero dejar de mencionar que hace 20 años inició esa fabulosa serie que es Bob Esponja. Se transmitió en un primero de mayo de 1999 el primer capítulo. Esta serie, que como todos sabemos, son estos personajes que viven en fondo de bikini, que es un lugar que...
¡Ah, qué buen lugar!
Que Miyagi recuerda con mucho cariño porque fue donde se hicieron los simulacros de las bombas... Bueno, no se hicieron los simulacros, se hicieron ahí, estallaron varias bombas atómicas.
Y así acá.
Y por eso acabaron todos mutantes los personajes de la serie.
A mí me cae bien Arenita.
Me cae bien Arenita. Ay. A mí me cae bien Patricio.
El mío es Plankton. No sé por qué me encanta.
Tú eres el villano.
Pero bueno, hoy que es primero de mayo, quería hablar de los días raros. Hay unos días muy raros que podemos festejar para... Ya sabemos que a los mexicanos, pues las fiestas tenemos festividades para todos. Pero hay unos mundiales que son muy raros. Por ejemplo, el 2 de julio, ya lo mencionábamos hace rato, que es el Día Mundial del OVNI. La WUFODO.
La World UFO.
¿Qué es la Organización Mundial del Día del OVNI?
¿Es en serio?
Sí, declaró que...
¿Y cómo se celebra? ¿Te abducen?
Hay que crear conciencia de que los ovnis existen,
querido Jairo.
Se lleva
con Pedro Ferriz, the third.
Porque fue el día que fue el incidente Roswell,
en el año 51.
Cayó un ovni y entonces salieron ahí disparados.
Ahora me está diciendo que Bob Esponja, volviendo al tema anterior, lo doblan en Venezuela.
No ¿Estás sabía. Diciendo que Maduro le hace de cochinada?
No, por eso siempre tienen hambre en fondo de bikini.
No manches, eso también le vas a culpar.
¿Qué Arenita es Guaidó?
Es Guaidó. A ver, otro día raro.
Queda un cangrejo, es José Luis Rodríguez el Puma. 5 de diciembre, Día del Ninja.
Día del Ninja.
Día del Ninja.
Pero es un ninja.
No sabemos muy bien por qué es esta celebración. Parece que el 5 de diciembre fue el día que se presentó por primera vez la película El Último Samurái.
Ah, pensé que la del ninja mexicano. ¿Te acuerdas del ninja mexicano?
Pero la organización del ninja dice... Que toda la gente se vista ese día de negro, que asuste a sus amigos y luego desaparezca sin dejar rastros. Que ese día hay que
eso
aprender
lo hago
a moverse.
Todos los días.
Hay que aprender a moverse sin hacer ruido.
Sigo con los de Coppel.
Y hacer un poco de artes marciales.
A ver, es de negro.
De negro. Asustar a los amigos, desaparecer sin dejar rastro. Aprender a moverse sin hacer ruido.
Ya, claro, es fácil.
Y hacer un poco de artes marciales. 5 de diciembre, día del ninja.
Ah, mira.
Primer viernes de junio, que ya viene, Día de la Dona.
¡Échame! ¿Es en serio?
Sí. Todo se remonta a 1917, cuando mujeres voluntarias repartían rosquillas a los soldados.
¿Repartían su don a los soldados?
No eran biscuits
en un inicio. Rosquillas. Ya sabía que la palabra dona no era conveniente.
¿Y de dónde sale la dona?
Y con relación a esa acción, en 1938, el Ejército de Salvación dijo, bueno, pues vamos a celebrar...
El Día de la Dona.
El Día de la Dona. En México también se celebra el Día de la Dona. ¿Y
ese día la donan?
La donan. Esta marca muy famosa de donas. Que empieza con caca, Crispy Glass, ¿ya saben cuál?
No, sí es para correrlo, sí. Ese fue un chiste patrocinado por Eugenio Derbez.
Da donas gratis. 19 de
septiembre. Se le hubiera ocurrido.
Crispy Cream regala donas.
¿Y por qué nunca nos toca?
Siempre anuncian que va a haber donas.
¿Pero por qué no llegan hasta acá o qué?
Ah, no, pues yo las voy a comprar, güey. Además, ¿quieres que te traigan aquí la dona?
Sí, las llevan, ¿eh?
Este es bien bonito. 8 de diciembre. 8 de diciembre, día de bendecir el agua.
Esa es el agua bendita, ¿no?
No. Esta fue por una costumbre de Uruguay, donde se paran varios curas, padrecitos, todos los religiosos, en la orilla del mar, en la playa, y entonces bendicen el mar, y la gente corre para meterse y ya quedar benditos todo el año.
No hay que olvidar que la mota es legal en Uruguay, ¿eh?
8 de diciembre, día de bendecir el agua. No me 19 digas. De septiembre, día de hablar como pirata. Esa es una celebración que ya le hemos hecho aquí, ¿y amigos?
¿Cómo
dices?
¡Jo, jo, jo! ¡Jí, jí, jí!
¡Ah, del barco, amigo!
Sí.
19 de septiembre. 14 de diciembre, día del mono.
Te lavaste la cara y el mono, ¿no?
Así es, préstame, échame, ponme acá, dame tu hora.
Para celebrar todo lo relativo a los simios, un festival de primates y la oportunidad de gritar como un mono.
No está mal.
Está bueno.
13 de mayo, día de saltar como rana. En conmemoración del cuento de Tom Sawyer.
Ah, pensé que era del Zapito Glogló, ¿no?
Cuando Mark Twain pone a Tom Sawyer y a Huckleberry a saltar como rana de un lado a otro del río. Es el 13 de mayo cuando se publicó este cuento y es el Día Internacional de Saltar como Rana. El 6 de marzo, Día del Pelo. Día Mundial del Pelo.
¿Y del cabello no hay?
No sé por qué, estuve buscando por qué.
Pero fíjate,
Día Mundial del Pelo, Día Mundial de los Calvos y Día Mundial de los Pelirrojos.
¿Es el mismo día?
Pero no. Si los pelirrojos no tienen alma, ¿por qué lo celebran, güey?
No tienen alma.
Hay Día de la Galleta también y hay otra.
¿Cómo Día de la Galleta, güey?
¿Pero de cuál galleta? Es decir, galleta de animalitos, la galleta María.
Las galletas de animalito no cuentan porque los animalitos son iguales. Todas son el caballo y el perro, todas las galletas de
animalitos. Parecen, sí.
Las que son peores que...
No hay un ritorrinco.
El peor alimento que son las choquis, ¿no?
Las choquis.
Así que ya sabes, si le faltan pretextos, hay un montón de días mundiales que pueden festejar. Hay que decir que este primero de mayo, que cayó en miércoles, hay que reflexionar sobre que antes en México los días feriados caían entre semana y no se recorren al lunes o el viernes como se da ahora. Antes se podían hacer bonitos puentes de domingo a martes.
Había uno maravilloso de miércoles a lunes. Cuando te tocaba el 15 de septiembre, el miércoles, ya alarmabas.
Sí, ya estaba chido. Antes.
Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya,
pero ahora ya con que...
Ya no se puede.
Fin de semana largo.
Ya antes, Día de la Raza también era feriado.
Era feriado.
Este primero y segundo de noviembre era feriado.
El día del mayo. No, mayo era un mes extraordinario porque estaba el
mayo
primero.
Era bien bonito.
El 5 de mayo que también era feriado. El 10. Y luego el 15.
Día del maestro.
Tienes 15 días de puras fiestas.
Ah, no, eso está para
no,
bien.
Trabajamos demasiado.
Y lo pegabas con el día del niño ya te luciste.
Y si el día del ovni me gusta eso.
El día del ovni, hay que celebrarlo. Se los voy a recordar, 2 de julio.
Y bueno, para que ustedes vean que nosotros el 1 de mayo también celebramos el Día de Algarabía, ya está con nosotros Fernando Rivera. No, Fernando, no estés pensando.
Aquí, mira, lo puse bien aquí. Fernando Cecilia Montes de Oca, Guzmán Calixto Guerrero Rivera Vargas.
Con la algarabía del mes de mayo. Pausa. Escuchando Eurosmith. Esto es Charlos contra Gangsters.
Dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa. La vida no es perfecta, pero tus accesorios lo pueden ser. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are
amazing. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... regresamos a Charros contra Gangsters?
Escuchando la gran rola Buddy Holly, Wizard. Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters y está aquí Fernando Montes de Oca, Sicilia. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Director bien, editorial de Algarabía.
Marce, Jairo.
Bien, bien, aquí.
José Luis, Tocayazo.
¿Cómo estás,
Tocayazo?
Aquí está. Otra vez, Manuel López San Martín, dentro de Algarabía. Pues, ¿qué, ¿por qué el que pagó qué?
Lo que pasa es que nosotros hace unas chambas, muy, no, pues.
Es como de un leelo.
No, Manuel López San Martín, que conduce de 1 a 3 aquí en, sí, claro, y que tiene un gran productor. Pero bueno, un productor extraordinario, diría yo.
No sé, no hagan mucho caso, pero creo que eres tú.
Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Te olvidaba.
Híjole. Oye, mamá.
El número de mayo, mamá.
Mamá. Mamá. ¿Cómo decía este cuate de el del osito ese?
Freddie
de,
Mercury sé, decía, no, ¡mamá!
De hoy por su día del padre también le decían mamá.
Ah, era un oso, ¿no?
Era un oso.
Sí, no eran los osos, los tres osos.
Los tres ositos. Oye, pues sí, la mamá, como es de mayo, pues tuvimos que. La portada está increíble.
¿Pero por qué la mamá?
Gustav Kling. La mamá, porque la mamá en la hijo, en prácticamente la cultura, te podría decir como cosmogonía mexicana, es lo más alto, lo más sagrado, lo más precioso, lo más. Ir a chingar a tu madre es lo más que te puede.
Voy, vengo, güey.
Es el peor insulto que te pueden hacer, ¿no?
Que me arden más todavía, pero no.
Pues sí, pero te pueden arder más en lo personal.
Oye, pero nunca les ha pasado que tu propia madre te manda a chingar a tu madre, que se crea una colisión.
Es una paradoja de tiempo.
O sea, tiene el tiempo.
A mí me encantaba cuando mi mamá me mandaba allá y decía, oye, ¿sabes lo que estás diciendo?
No, y chinga tu madre.
Ahí es cuando entra el DeLorean. Exacto. Y te lleva
a la chingada.
Como decía una tía mía, mi tía Eugenia, la saludo, decía a mis primos, bájate de ese árbol, porque si te caes, yo no voy a arrastrar un niño tullido en una silla de ruedas.
¡Oh! ¡Qué linda!
¿Qué amenaza tan fuerte?
Acuérdate que nosotros nacimos en los 70s.
No era Itati Cantoral. ¡Maldita licia!
En los 80s.
No, era aventar como a Clarita.
No, es que así te educaban.
Así te educaban. Ya te bajaban del árbol y te daban unas nalgadas, ¿no?
Por eso salieron así.
Por eso salimos así.
Inteligentes, cultos. Sencillos, sensuales, no, eróticos.
Yo hace más de un año que no leo un libro.
También.
Como decía la
encuesta de los mexicanos.
La encuesta. Oye, escribí un articulillo chiquitillo de boca en boca de cómo mi tía Isabel, Sicilia, usaba el cine continental, ¿se acuerdan del cine
Casa
continental?
De Disney, en el Eje 5, en Chola.
Disneylandia de los pobres.
El Disneylandia de los pobres.
Como guardería. Entonces agarraba, no sé qué tenía que hacer en la tarde, y agarraba a mi primo Alejandro y a mí, y nos llevaba, y decía, crúcense, compren unos boletos y métanse. ¿No?
¿Y dónde se iba ella?
Pues no sé, si tenía algo que hacer con otro de sus hijos, o cita con el médico, o jugar bridge, o ve tú a saber. Y me acuerdo que jugué, vi tres veces.
¡Qué horror!
Había permanencia voluntaria.
Fue permanencia eterna.
Entonces ya la tercera vez que ves morir a la mamá de Bambi, ya no te causa ningún sentimiento.
Ya quieres que se muera, pero la tuya.
Pinche, sí, exactamente. Ya que muera este venado. ¿Dónde está mi tía? Que ya llegaba por ti a las 9 de la noche, ¿no? Como, es el cine continental como guardería, ¿no? Te botaban ahí y no te pasaba nada. Es imposible que yo ahorita deje a mi hija sola en un cine ahí, métete.
Yo no lo dejo solo ni en mi casa. O
sea, ¿te acuerdas que en las paredes del cine tenían pegados figuritas de Disney? De Unicel.
De Unicel, de todas las películas. Sí. La Dama y el Vagabundo, etcétera.
Peter Punk.
Oye, tenemos en arte, y nunca lo habíamos publicado, y a mí me parece un arquitecto excepcional. Candela, Félix Candela.
Ah, sí, es lo que vi por acá.
Palacio de los Deportes, y muy cerca de mi casa, la Medalla Milagrosa, que fue la primera vez que hizo, no me sé los términos arquitectónicos, esta especie de arcos que no necesitan columnas, y hace una cosa maravillosa, ¿no? Que no tiene columnas el Palacio de los Deportes, o la Medalla Milagrosa, uh-huh, o el Mercado de Coyoacán. Estas sombrillas, ¿no? Padrísimo, Félix.
Y tienes también un artículo muy bonito sobre Aldous Huxley. Una mente curiosa con pluma de profeta.
Sí, de Bricia, compañera mía en Algarabía, es la editora de libros de Algarabía. A mí Aldous Huxley me parece excepcional. Digo, si dicen libros que te han cambiado tu vida, como decían ahora la... Bueno, no creo que Brave New World, Un Mundo Feliz, me haya cambiado la vida, pero sí lo he leído fácilmente 8 veces. Me parece que se adelantó hace, porque es 1932.
No, latino.
No,
sí,
no, 1932, venía toda la onda soviética, ¿no? Él como inglés, la onda soviética, y venía este tipo de castas, de jerarquías en la...
La eugenesia que estaban por practicar los nazis.
Exactamente, ¿no? Suben a los nazis en el 33, él la escribe en el 32. Y entonces esto de ser alfa, beta...
Gamma, delta, epsilon. Kappa, lambda, no sé.
Bueno, y Memo sería epsilon. El mismo día que mataron a Kennedy, nadie peló la muerte de Huxley.
No me dejaste porque mataron a Kennedy el mismo día.
Exactamente. Muy loco, quería estudiar medicina, se salió... Pero era muy culto, muy avanzado. Me parece que es un artículo muy muy feliz. Creo que lo hace bien Bricia.
La filosofía perenne es otro librazo de Huxley.
Bueno, es un librazo. Y todo esto de Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? El LSD.
LSD.
De hecho, cuando se iba a morir le pidió a su esposa que le inyectara una buena dosis de
LSD.
Yo hasta cuando no me muera está tachido.
Aunque sea la muerte chiquita.
Aunque sea la muerte chiquita.
De hecho, él escribió Las Puertas de la Percepción, sí, donde, sí, de donde, sí, el sobrebarrado de Morrison saca el nombre para su grupo.
¿No? The Doors. Sí. The Doors. Oye, La Semblanza, la abuela de México.
Oye, sí, creo que eso está muy bien. Porque
Sara García.
Es nuestra abuelita cósmica.
Sara García.
La abuela prematura.
Sí, es como la abuela por excelencia de todos los mexicanos.
Sí, por supuesto. Ahora yo tengo compañeros millennials y ya casi llegan los Zetas, ¿no? A la empresa, que tienen 16, 18 años.
Yo pensé que los sicarios, dije, ¿y como por qué también te vas a pagar derecho de piso?
Afortunadamente todavía no. Y no conocen a Sara García, entonces quisimos...
Ay, no es cierto.
Sí, te lo juro.
Pero los Zetas son que los que sean en 2000...
Son del 2000 y hasta el 2018. Están haciendo los últimos.
¿Y por qué empleas a Luis de 19 años?
Porque no cobran.
Ah, qué bueno. Esa es una...
¿Eso es explotación laboral?
No, van a hacer sus prácticas y eso. Entonces quisimos poner a Sara García. Era vieja desde los...
Desde niña.
Desde chiquita.
No.
Pero hay una foto donde se ve joven y todavía no es la abuelita de nadie.
Sí, está no, bien. Pero ya en 1940 y tantos, que ella tenía pues 40 y tantos años.
No, a los 35 ya era una anciana.
Pero porque se rompió los dientes.
Se quitó los dientes para una
¿Qué momento de Sara García te conmueve más?
Así como conmoverme.
Bueno, pues bueno, que ya vas a decir, no, yo soy un hombre.
Pero me parece que tiene películas inolvidables. Y yo, mi mamá es una fan del cine mexicano, entonces tiene 300 películas de la época de oro. Pero me parece que una gran actuación, y ya siendo muy grande, es Mecánica Nacional. ¿No?
Pero a ver, ¿a ti cuál qué escena de qué película de Sara García te conmueve?
A mí Los Tres García.
Sí.
Esa es extraordinaria. Cuando lee El Testamento.
Sí. Ah, esa es maravillosa.
La voz en off.
Pero no me gusta cuando están peleando los tres y ahí entra ya bastonazos. ¡Órale!
Sí, pero la abuela duda. El ejemplo del matriarcado mexicano.
Sí, sí, sí. No, a mí
no. ¿Sabes cuál es mi momento favorito de Sara? No tiene. Me encanta la época de oro y con Pedro Infante hizo grandes, pero su episodio, su breve participación. En Fe, Esperanza y Caridad.
Ah, pensé que no te
lo de juguete, güey.
Que es esta señora rica que quiere darle una limosna a un niño y provoca un desmadre al regalarle lana al niño. Es buenísimo.
Y la hacía muy bien de libanesa, de árabe, con Joaquín Pardavé.
Acá las tortas.
Susanito.
No, yo prefiero hacerles para mi boda.
Bueno, sabes, para mi boda, pobre mujer, Marga López.
Marga López le va como en fe.
Amarga.
Y era en el tono más cotorro en las hermanitas Vivanco.
Buenísimo.
Ah, bueno.
Con Prudencia, Doña Prudencia Grifel.
Amigo Millennial, tú estas referencias apúntalas porque
que luego eran las hermanitas mi banco, pellizquito de pulguita.
Con Héctor Lechuga
y el otro Valdés.
Sí, buenísimo. Oye,
hablando de Lechuga y Valdés, haces un retrato aquí de ¡Ay, madre!
Gordolfo Gelatino.
Es que ¿qué poníamos desde el palco? Dije, pues ¡ay, madre!
Increíble.
Película mala, pero muy chistosa.
¿Cómo se llama la mamá de Gordolfo Gelatino?
Aquí está Doña Naborita.
Doña Naborita. Oye, pero además,
¿saben quién hizo el tema de Gordolfo Gelatino? Juan Carlos Zavara, mejor conocido como el Duende Bubulín en hace muchos años.
No sabía.
Él compuso el Modesto Gordolfo.
Que yo soy...
No, soy hermoso, yo lo sé, soy primoroso.
Si despierta el productor y despierta el operador y todos, ¿podrían buscarla, por favor?
El Modesto Gordolfo.
La de Gordolfo. Digo, luego cotorrea, ¿no?
Están intercambiando el trabajo. Están intercambiando las panillas.
Del Mundial del 90.
Siempre en este programa llegan los ingenieros y nos distraen a todos. No hay nada que hacer por allá. Se va a conectar Ezra, córranle.
Oye, pusimos un artículo de la píldora anticonceptiva, que la sustancia es de un mexicano que hace la píldora anticonceptiva.
Ah, sí, claro.
De, ¿cómo se llama? Monreal.
No creo. Senador, saludos.
Interrubio, ahorita lo encuentro, no me acuerdo. Pero le cambió la vida a las mujeres, ¿eh? La píldora anticonceptiva le cambió la vida a las mujeres increíblemente.
El canal de Panamá, Medea, la mejor madre de la historia.
Es que pusimos las malas madres y Medea sí era una verdadera hija.
¿Cuál habrá sido la peor jefecita?
La Llorona.
Ok, pero, no, bueno, porque, algo menos bueno, terminal.
Sí, pero es que además
la mía.
Fue orillada.
Sí, fue obligada por patriarcado opresor.
De Luz.
Los motivos de Luz.
Los motivos de Luz.
De Felipe Casals.
Sí, terrible. Con un gancho, ¿no? De ropa. O con la... El cable de la plancha.
¿Sabes cuál también? La esposa de Gutierritos.
Hijo de la... Bueno, pues la Sara García.
No era Sara García, era esta...
No, Sara García lo hace con... No era Gutierritos.
No, era con con Pardavé.
No, hombre, ¿cómo crees que no?
Pero Gutierritos era...
Era Banquels.
No, sí, pero me refiero, es que se refiere a otra película donde Sara García... Traía a Pardavé,
Y Pardavé
y así, corriendo.
Y lo hacen pedazo en la oficina también, le ponen este papel en la espalda.
Sí, lo friegan hasta que se escapa de la casa, llega con un vagabundo, le enseña a atracar y a engañar. Y luego ya regresa como un gran hombre y Sara García le teme. Le teme. Y sus hijas también tienen que...
Sí, claro.
Muy bonita película.
Pero Gutiérrez, principal es Banquels, ¿no? La película de
1948. Es Rafael Banquels.
Rafael Banquels, esposo de Silvia Pinar.
Tuvo tanto éxito que fue de las primeras telenovelas hechas en México que pasaban por el telesistema mexicano.
Era muy buena, ¿eh?
Y podría ser la única, que hasta no recuerdo, no hay otra telenovela que tenga que ver con un hombre...
Subyugado,
Godín. Sobajado, godineado.
Y mira, ya para terminar, tiene uno bien bonito que es los tiempos de gestación de los otros animales. Así como cada uno de nosotros tardó 9 meses más o menos. Por ejemplo, una zarigüeya de 12 a 14 días.
Sí.
Un hámster de 15 a 20 días. Un perro, un gato.
Llega hasta el elefante, creo, ¿no?
Sí, mira. Alguien que trabaje en la W, nunca. No,
las Kardashian. Oye, las Kardashian tardan más, tardan menos. Eso se friega. Se reproducen como conejos.
El tiburón anguila tiene el embarazo más largo: 42 meses. 3 años y medio. Sí, imagínate, ser insoportable la cría, la esposa. Güey. De... tener antojos toda la vida.
Ha de haber muchos que te
mecino. Debe estar ella, ¿no?
Oye, tenemos nada más para un
mira, y cuanta madre se acumule.
Cuanta madre se acumule, que es un extracto del madrenario que ya lo presentamos aquí. Y entonces, a la madre, ¿no?
Pero trae las más bonitas, mire, está toda madre.
A toda madre.
Cagar la madre. Chingadas pinches madres. En casa de su chingada madre. Madrear, mamacita.
Mamacita.
Mta madre.
El mta madre tienes que echar los ojos para arriba, ¿no?
Así como si. Ahí viene Memo. Mta madre.
El valemadrismo.
El valemadrismo. Oye, qué bonito está el de Algarabía.
Ese mamá.
Con una portada de una pintura de Gustav Klimt.
Que está,
el gran autor austríaco.
Es una
Falto mamá, soy Paquito, maravilla. No le travesuras.
Sí, tienes que ser consejero de la revista.
Dios, deberías. Canciones de mamás, hay un chorro.
Sí, oye, pero no se puede. Tendría que ser una revista de 500 páginas.
Muchísimas gracias, mi querido Fernando.
¿Cuál es? La de Cepillín se llama...
Mamá esta.
Un niño que perdió a su mamá.
Ah, sí, no, es horrible.
Que le dice, papi, di por qué niños como yo no tienen a quien jugar. No tienen a su mamá.
No, qué horrible. ¡Horrible!
Que además, madre santa, Cepillín, ahora sí dije madre santa.
Debo decir que Cepillín me contó que cuando escuchó esa canción, que es tristísima, dice, era una cumbia. Entonces dije, ¿cómo a un loco se le ocurre hacer una rola de un niño que pierde a su madre en cumbia? Y así,
está bien, hay que celebrar.
Bueno, pues
apachosa.
Algarabía, 176, dedicado a las mamás. Ya está en todos los lugares, gracias, y puntos, gracias, de venta. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Marcela Vargas, no sé quién la dejó entrar. ¿Qué tema traes hoy? Ay, ambulante.
Ambulante. Documental y ambulante.
Vamos de mal en peor. Pausa. Vamos y venimos.
Magazo. Si el chavo hizo los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario, ¿por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Somos diferentes. Nos une la dignidad.
¿Qué haces formándote para la prueba del VIH? Ni que fueras gay.
No tiene nada que ver con la preferencia sexual. Ve a todos los que están formados. ¿O qué? ¿Tú nunca has tenido relaciones sin condón?
Pues sí, pero con personas sanas.
Te consta. Un tercio de los casos de VIH en México se da entre jóvenes. ¿No sabías?
No sabía. Mejor yo también me hago la prueba.
En México, la prueba del VIH en los centros de salud es gratuita y sus resultados confidenciales. Todos los derechos, todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Soy Checo Sound. Algunos dicen que el metal está muerto, pero este 3 y 4 de mayo, Domination México demostrará lo contrario con la presencia de Kiss en su gira de despedida. El genio del horror, Alice Cooper. Slash, Limp Bizkit, Dream Theater, Apocalíptica y muchos otros grupos. Domination México es el 3 y 4 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tenemos boletos para que asistas en nuestras distintas emisiones y mientras, no dejes de escuchar A-Track todos los sábados a las 8 de la noche. MBS 102.5 invita.
En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad.
Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional.
La autonomía de la Fiscalía General de la República.
La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos.
Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
La diferencia entre un outfit y un look increíble son los accesorios. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are
amazing. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando a The Arcade Fire. La canción es Neighborhood. Así es como Amazing Jewelry.
Jewelry. Mira, había 18 personas y nadie pudo pronunciarlo bien.
No, sí, claro que sí, hemos pronunciado Amazing Jewelry bien toda la vida. Jewelry.
Amazing Jordan.
Esta que se llama Tunnels, del Funerals, un gran disco del año 2001. ¿Qué onda, Marcela Vargas? ¿De qué vamos a platicar hoy?
De documentales y de los estrenos de la semana. Pues esta, ayer...
¿De los qué de la semana?
Estrenos de la semana. Ah. Ayer, 30 de abril, inauguró la 14ª gira de documentales ambulante en la Ciudad de México. Y hay un par de películas de esa gira, están bien chidas, que recomiendo ampliamente que las busquen en sus diversas sedes. Una es Casandro el Exótico.
¡Casandro el Exótico!
Sí, en serio.
Es una banda de rock.
No. Lo que pasa es que ustedes no son fans de la lucha libre.
Claro. Yo tampoco, pero...
Los exóticos forman parte importante de la lucha libre mexicana desde los 40. Es.
Sí. Pero exóticos famosos no ha habido, no, sí, aparte de Casandro.
No, la Gardenia Davis.
Ah, sí, Gardenia Davis.
Así le decían a mi tía, güey, pero bueno.
Pimpinela Escarlata, Mayflower.
Que Gardenia fue el primer exótico que hubo en la lucha libre. Bueno, hay uno por ahí que lucha en una película de Resortes, que era uno muy elegante. Pero sí, la verdad es que los exóticos forman parte de la lucha libre siempre. ¿Sí? No tienen que ser.
Actualmente hay uno muy bueno en el Consejo Mundial de Lucha Libre que se llama Máximo.
Máximo,
que realmente es lo máximo. Es como el Juanga de las luchas.
Porque me sorprendieron.
En la AAA está Pimpinela Escarlata, Polvo de Estrellas. Son grandes.
Con unos luchadores. Nombres fabulosos, con looks así... geniales. Ajá. Cassandro se llama a sí mismo el Liberache de la lucha libre.
El Liberache.
El Liberache. Sube,
güey. Sí, se sube a tallar con unas capas así extensas que además se hace él.
¿Pero por qué? ¿Porque se mete con jovencitos también?
No, se sube así con unos trajes increíbles que cose él mismo. Es Cassandro, que la historia que cuenta este documental de Marie Lozier, es un luchador que nació en Estados Unidos en El Paso. Creció en Juárez, ahí fue donde empezó a entrenar. Para
y algo tiene el agua de Juárez.
Y pues tiene, por supuesto, una historia tortuosa de adicciones y cómo las fue superando y demás. Pero filman el documental justo en el momento en que pues ya la edad ya no le está dando tanto chance. Ya está grande, ya
lo
está
lesionaron una jóvenes. Vez, no podía ni caminar, el pobre
sí,
Cassandro.
Sí, no, un montón de cirugías. Y sí. Te empieza a platicar de sus operaciones en el documental y piensas que está hablando de cirugías estéticas. Y no, te van enseñando así, no, mira, tengo tantos clavos en esta pierna y en este codo ya no sé qué, porque no puedo mover esta parte del cuerpo. Entonces, es muy impresionante, es muy interesante también. Y además, Cassandro se ha convertido como en un ícono LGBT. Entonces...
Tiene cierta lógica.
Claro.
Sí, claro. No, la verdad, tiene cierta lógica.
Sí, y es bien interesante ver cómo usa la lucha libre para apoyar esas causas. O sea, tanto las personales suyas en la frontera, como otras a las que se va adhiriendo a través de su carrera.
Hay un audio por ahí.
Sí, tenemos un pedacito del tráiler.
Venga.
All I said to the guys, like, take me in the dressing room. I can't walk no more.
It's just a bad moment, but you've gone through many worse ones and you're gonna be okay again.
My teacher always tell me, look, Saul, I don't know when the hell you're gonna learn.
Conmovedora, dice el Barait. Le cambiará la vida, Rolling Stone.
My ego tells me I can still go.
Se me cayeron las pestañas.
Sí, se me cayeron las pestañas. El filme de un crítico mamilla.
Hubo una
cinco estrellas.
Sí, cinco estrellas, Leonardo Sao.
Hubo una época en los 90 donde hacían en la lucha libre peleas de equipos. Uno contra otro era un rudo, un técnico, un exótico y un enano. Y entonces eran los relevos atómicos de locura. Y entonces
¿Qué era? ¿Charros contra gangsters?
Es lo más parecido a este programa.
Una maravilla.
De hecho, así nació este programa, pensando en relevos.
Era una maravilla.
A ver, era un rudo, un técnico, un exótico y un enano.
Y un enano.
Sí, no. Tiene sentido.
Obvio, yo soy el enano de este programa, pero bueno, y luego...
Y la otra película que les quiero recomendar de esta gira de documentales es Familia de Medianoche, que estrenó ayer la gira en el Monumento a la Revolución. Y ese es un documental más del tipo que uno lo ve y sale deprimido con la vida. Pero creo que es muy importante porque es una coproducción de Estados Unidos y México. La filma Luke Lorenzen y cuenta, pues, va narrando la vida y el día a día de una familia de la Ciudad de México, que su negocio es tener una ambulancia privada de esas de urgencias, porque no hay suficientes ambulancias en la Ciudad de México para atender a las 9 millones de personas que vivimos aquí. Entonces, vas siguiendo a la familia Ochoa en su ambulancia privada, que si hay un accidente en alguna parte de la ciudad y no llega, o sea, pasan 40 minutos, alguien ya llama al 911, nunca llega la ambulancia, un clásico de nuestros tiempos. Entonces empiezan a buscar a ambulancias privadas o la misma policía de la zona que esté ahí atendiendo a los lesionados, llama a una ambulancia privada o lanza una señal ahí en su
patiseñal.
Y se hace, o sea, cuando uno ve un accidente y que pasan tres ambulancias seguidas, así dices, no, es que esto debe estar gravísimo, van tres ambulancias. muy probablemente es que estén compitiendo entre ellas por ver quién llega primero. Entonces ves eso en el documental y cómo se arriesgan ellos mismos a estrellarse contra muros de contención porque quieren ser los primeros en llegar, porque van a sacar pues varo del traslado, porque pues, es un servicio privado. A veces sacan varo de los hospitales a los que llevan a los lesionados, pero luego tienen que ese varo que sacan repartirlo entre los policías que les avisaron, estar pues, sustituyendo todos los materiales de curación.
¿Y si muere? O sea, ya al muerto ya no lo llegan a levantar, ¿o sí? O solamente que pues, estés vivo, pero cucho.
Los casos que presenta el documental, todos son, llegan cuando está viva la gente.
Pues quedas cuchito, güey.
Y los llevan a hospitales a que los atiendan, pero pues de repente se les mueren en el camino.
Si se les mueren en el camino, ¿qué hacen?
La gente ya no... De por sí la gente no les quiere pagar.
Sí.
Porque ya que llegan al hospital así de, oiga, pues ya traje a su enfermito, salvamos de morirse en el camino, pues es tanto dinero porque fue un...
Pero ahí es falta de, digamos, de iniciativa. Puede ser un Uber, una un servicio tipo Uber de ambulancias.
Es que ya es más lo que... O sea, no...
¡No! Si no son pingüinos, Marinela, güey, está...
Oye, perdón.
No es esa forma de...
A ver, tú estás... Imagínate, te atropella. Estás tirado en el suelo. Y luego, tomas tienes teléfono al lado. Ves que no llega nadie. ¿Qué haces? Le hablas a la
Uber. Le hablo a Memo,
a la Uber. A la Uber.
No llega al programa.
O sea, es justo lo que dicen...
Ya si tienes lana, pues un Uber Black... Black, ya alarmaste.
No, pues justo lo que dicen los chavos de la ambulancia esta, es que de plano ya los servicios los tienen que dar de manera, pues sí, directa, o sea, ya no esperarse a que la policía, que el 911, a que no llegue el ERUM o lo que sea, ya mejor ellos se promocionan como servicio de emergencias de ambulancia para que la gente los llame directamente.
O sea, no, sí tenía sentido lo que dijo ¿Sí? Jairo, ¿sí?
Sí, completamente.
Casi siempre tiene sentido lo que digo yo. A ver.
Bueno, también, o sea, alguien está
pensando. No le den aire, no le den nada. No,
pero digamos, ¿a poco no? Digo, que tuviste tu teléfono, tu servicio de ambulancia, si te pasa algo,
¿acaso que Dios no lo
que
quiera?
Que Dios no lo no, quiera. Pero que tú no eres de plástico.
No soy de goma.
No eres de...
No, no soy de palo.
No eres retornable como los chescos. ¿No?
Prefiero un abogado.
Sí. Mira, yo primero, de verdad, si algo me pasa, primero le hablo al abogado, luego le hablo a Memo.
Parte de la bronca y qué es lo que impediría que suceda un servicio así, es que la gente no les paga. O sea, ya que llevaron al enfermo, ya que le salvaron la vida, como, ah, no, pero yo no pedí un servicio privado, yo hablé al 911.
Pero,
pues, digamos, sí, pero pues, no llegó tu ambulancia, o sea, te salvé la vida.
¿Pero cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto sería bueno dar o pagar por eso?
Pues hay depende. Un tabulador.
¿De cuánto valoras tu vida?
Por ejemplo...
¿Hay un tabulador?
Sí, muestran ahí un tabulador.
¿Por una uña enterrada traslado? ¿Cuánto te cobran?
No, o sea, estamos hablando de emergencias así.
Hace dos años tuve que trasladar a mi papá de un hospital a otro. No pasó, o sea, solamente traslado. Fueron 1,700 solamente en de que llegó la ambulancia de un lado a otro. Es como un taxi muy
¿Por qué
raro.
No pediste mejor un taxi?
Pues, ¿qué tal si se me muere en el camino?
Sí, no es lo mismo.
Están los
doctores. Ah, pero si estaba grave.
Estaba grave.
Ajá. Ah, pues, esa es
sí,
la
pregunta. Y la ambulancia, o sea, de urgencia.
Sí, no le hicieron nada, cobra, gracias, pero...
Te cobran el traslado, te cobran el material que usaron para curar a tu paciente, te cobran el servicio. Pues, son gente entrenada, calificada para hacer eso. Son paramédicos, ¿no? Es acá el conductor del Uber que nada más te subió al carro. Entonces, es una problemática bien dura, porque después de que te cobran todo lo que tienen que cobrar... Reparten entre los gastos, entre la mochada que le tienen que dar al poli y demás, y les quedan 100 pesos a cada uno del equipo.
Está bien, ¿para qué viven de la desgracia humana?
La verdad, buitres,
se me hace justo. Malditos buitres.
No.
Malditos buitres.
Deberían de llevar un fotógrafo de la nota roja.
Viven de la tragedia, de las lágrimas de los demás.
No.
Malditos. Vamos, solo pasamos una pausa y regresamos para seguir hablando de los buitres estos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Academia MBS te invita al taller El Arte del Rock con Carlos Cortés, Coca, músico, productor y bajista de Los de Abajo. Diviértete aprendiendo la historia y el desarrollo del rock. Toca los éxitos más representativos de todos los tiempos. 18 de mayo en Academia MBS. Inscripciones por WhatsApp al 5541-812608. 5541-2608 o en academiamBS.com. El Arte del Rock. Cupo limitado. Academia MBS. Entretenimiento musical.
En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En
dos minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar.
Gobierno de México.
En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En dos minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar.
Gobierno de México. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Y porque usted lo pidió, porque tiene alma de millennial y coincide con Tamara Moreno, aquí está Maroon 5 with Black Jaguar. Y así termina Black Jagger de Maroon 5, que bueno, fue la que usted votó en nuestro sitio de Twitter, @HayriMiyagi, y aquí sigue Marcela Vargas, Vargas platicando. Marcela Vargas platicándonos de... ¿Cómo de qué vamos a platicar?
De otro documental de este fin de semana, pero este es en streaming, está en Netflix, y salió hoy, se llama en español La Conquista del Congreso, y es la historia de varias mujeres en las elecciones del Congreso del año pasado en Estados Unidos.
Ay, yo pensé que aquí dije, no, pues aquí no se pudo.
No, y cómo haciendo campaña desde la comunidad, así desde lo más, la banqueta, fueron llegando al Congreso de los Estados Unidos y son quienes están impulsando ahorita más o menos cambios en las legislaciones allá. Una de ellas es súper popular, es millennial, es conocida en el internet como AOC. Y es Alexandria Ocasio-Cortez. Tenemos un audio chiquito para que le escuchen.
A ver, vamos a escuchar.
Supuestamente, las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Soy educadora, organizadora, neoyorriqueña trabajadora. Trabajé con futuras madres, como maestra y como mesera.
El código postal nunca limitó a Michael.
Él pero sí pudo llegar. Nueva York,
ah, perdón. Él vive en Ecatepec, que es peor aún.
El código postal.
El código postal.
El código postal de Michael. Postal
marcó a Michael.
Bueno, Alexandria Ocasio-Cortez. Uh-huh. Ella sí. Porque, pues sí, es una chava del Bronx que hizo su campaña política, ahora sí que de puerta en puerta, y los republicanos la odian. Así la odian profundamente. Todo el tiempo le están inventando.
Por ser
ahí
mexicana, bueno, por ser mujer, por ser de una minoría, por seguramente es morena.
Por supuesto.
O sea, es puertorriqueña. Es lo que odian los republicanos, por supuesto.
Sí, no, la detestan profundamente. Y si sigue creciendo su campaña política, bueno, su carrera política más bien, pues tiene grandes posibilidades para el futuro en Estados Unidos. Y su documental, bueno, no es solo sobre ella, es sobre otras mujeres que compitieron ahí en la política para el Congreso. Está ya en Netflix desde hoy en la mañana.
Hay otro bien bueno en Netflix que se llama, que son las cartas entre dos curas. Son curas buena onda, ¿eh?
¿Curas chidos?
Curas chidos porque uno está en Escocia, donde en el 96 ocurrió una masacre de niños en un tiroteo. Matan a 16, 18 chavitos de entre 5 y 10 años y lo ligan con la masacre de Sandy Hook durante el gobierno de Barack Obama, que también matan a puro chavito de 10, 12 años, no, de perdóname, de 5 a 7 años, sí. Y los curas se van platicando a través de cartas cómo lidiar con una realidad como esta, y pone al final en evidencia que después de esta masacre en el Reino Unido se fortaleció el control de armas a un nivel nunca antes visto, uh-huh. Mientras en Estados Unidos no ha pasado
absolutamente nada.
Ese es un gran documental, dura nada más 23 minutos, está bien chido también este Netflix, sí. Todavía anoche.
Sí, hay muy buena selección de documental ahorita en Netflix. Y van a llegar más, porque hay unas producciones ahí que vienen este año de dos productoras mexicanas, que también son las productoras de Familia de Medianoche, Daniela de la Torre y Elena Fortes, y van a estar sacando unos cortometrajes documentales sobre México, sobre mexicanos en la frontera con Estados Unidos.
Entonces, ¿sobre Franco Escamilla?
No.
¿Sobre Carlos Vallarta?
No.
¿Sobre Sofía Niño de Rivera?
No, por Dios, no. No. Oh, qué horror. Pero pues, esas son las recomendaciones de este fin de semana, muy de documentales.
Muchísimas gracias, mi querida Marce.
Muchísimas de nada.
Pues escuchando a Jamiroquai, ya casi nos vamos. Gracias, Memo.
Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Marce, gracias de veras.
Gracias.
Es un honor tenerte con
un
nosotros.
Un placer estar aquí.
Mi querido Monocordio.
Un gustazo. Mañana, si la banda anda allá por León, Guanajuato, voy a estar en la Feria del Libro presentando mi novela Los Mariachis Callaron a las 5 y a las 7 una charla sobre José Alfredo e Ibargüengoitia. Así que allá nos vemos.
¿Va a ser del Centro Fox?
Bonito.
No. En la Feria del Libro de León.
Vámonos, Jairo Calixto.
Ya, echámonos a correr. Es hora.
Hasta aquí llegamos a echarnos contra gangsters. Que tengan muy buena noche. Como siempre será. Besos, Ana. Ahí se ven, vámonos.
102.5 MVS Noticias.